Dice la leyenda que multiplico panes y peces, pero eso era antes porque me aburrí a veces. Ahora les multiplico problemas a mis enemigos, porque a Cristo ya no le vacilan ni romanos ni judíos. Si te cuento todo esto, no es para darte miedo, pues con mi sola presencia tiembla el mundo entero. He venido a pedirte que me hagas un favor sencillo, pues esta crisis de fe a mi viejo ha deprimido.
¡Rezo!
Que no te dé pereza.
¡Rezo!
O te arranco la cabeza.
¡Rezo!
Aunque no hayas pecado.
¡Rezo!
No quieras verme enfadado. Si con esto no basta para convencerte de lo correcto, crearé un pan de 100 kilos y te lo meteré por el recto. Ya andé sobre las aguas, ya he curado leprosos y ciegos, hasta me han crucificado, por eso estoy en los huesos. Pero aunque quisieron matarme y hasta me dieron por muerto, soy más chulo que nadie y no encontraron mi cuerpo. 2000 años más tarde, he decidido volver para otra vez decirte qué es lo que debes hacer.
¡Rezo!
Que no te dé pereza.
¡Rezo!
True pain and suffering he brought to them all. Away ran the children to hide in their beds, for fear that the devil would chop off their heads.
Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más, queridos frikis, a la parada de los monstruos. Ya sabéis, todos los sábados de 5 a 7 de la tarde, en el 99.9 de la FM. El dial del infierno a través de internet, en www.radioritmo.org. O a través de la página web del programa, en www.paradadelosmonstruos.com. Aunque también podéis escucharnos en diferido los jueves en el 102.8 de la FM en Radio Pue de Radio May, en la capital mañica, en Zaragoza. También podéis escucharnos los domingos en el 107.1 de la FM New Wave Radio, nueva onda radio en Puerto de Llano, Royal City. FM, amiguitos, en A Coruña podéis escucharnos los lunes en el 103.4 de la FM. Al otro lado de vuestro aparato receptor, con todos vosotros de nuevo, David Royuela, acá The Freakman, trayéndoos todo lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki o formas alternativas de que disfrutéis de vuestro tiempo libre. Y como todos los segundos fines de semana de mes, en este caso el último en el cual cerramos, amiguitos, este año también, vamos a hacer el repaso clásico que normalmente empezamos en el mes de enero, en la sección dedicada a la mejor música underground, como es Ruido, amiguitos. Para mí es un placer, una vez más, un año más, hacer un repaso de lo mejor que se produce en esa escena musical, junto a nuestro taxista favorito. Muy buenas tardes, Travis.
Hola, muy buenas tardes, Friedman. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Pues bueno, en un día nublado como hoy, que nos ha costado llegar en el taxi hasta aquí, lo hemos dejado ya aparcado y hemos sacado toda la primera parte de esa mejor música del año junto a otros contenidos. Ya sabéis, amigos, que la segunda parte la tendremos en el mes de enero.
Efectivamente, amiguitos, pedimos disculpas, ya que se nos ha pinchado una rueda y la mesa de mezclas también.
Exactamente, sí, las dos cosas.
Así que, si os parece, vamos a conocer los contenidos del programa de hoy, ¿no, Travis? En el sumario. Bueno, pues cuéntanos un poquito cuáles son los contenidos del programa de hoy, Travis.
Bueno, pues el plato fuerte, evidentemente, va a ser la propia música del pasado, o bueno, de este año todavía, 2011, que está acabando. En concreto, los puestos del 20 al 11, de esos discos que más me han acompañado en esas noches insomnes patrullando el taxi por Nueva York. Y bueno, junto a ello, hoy tendremos un especial repaso a los números uno que durante 10 años hemos tenido aquí en la Parada de los Monstruos. También recordaremos los mejores conciertos, tanto nacionales como internacionales, de este año, que hemos también asistido y visto. Y bueno, finalmente, también un pequeño apartado dedicado a las novedades discográficas más esperadas, más seleccionadas en especial para este próximo año 2012, que se cierne sobre nosotros.
Bueno, pues sí, amiguitos, y como siempre vamos a abrir el programa con nuestro editorial, con el diagnóstico. El diagnóstico del programa de hoy lo hemos titulado Ideas. Las ideas, como muchas otras cosas en la vida, no son fáciles ni de explicar ni de catalogar, sobre todo teniendo en cuenta un factor determinante como es su intangibilidad. Pero de lo que estamos seguros es de su influjo en nuestro propio pensamiento, el cual está lleno de ideas de diversas clases, las cuales ayudan a configurar nuestro intelecto y nuestra manera de ser. Pero es difícil parir una idea propia, como decía Louis Armstrong, ya que todos, en mayor o menor medida, estamos hechos de ideas que alguien ha formulado o creado antes, sobre todo en un mundo en el que está todo ya patentado y marketizado. Siempre hay alguien que lo ha inventado antes, aunque nos adueñemos nosotros también de esa idea previa. Y eso no es malo, si lo transformamos y adaptamos a nuestro propio pensamiento o idiosincrasia. Lo jodido, vuelvo a decir, es ser original, porque las musas son realmente caprichosas, las muy putas, y no existe un patrón de inspiración, y no existen genios que estén continuamente preñados de ideas. Detrás hay una labor de trabajo y constancia para poderlas parir y llevarlas a cabo adecuadamente, pero no todo el mundo sirve para dar la salud. Ni falta que hace, pero al menos tampoco dejemos que nadie las pervierta al adaptarlas a sí mismo. Dejando un poco de lado el misticismo con el que he abordado este imaginario de las ideas y volviendo al terruño de a pie, y sin que esto suene a pretencioso, estoy encantado de haber parido una sola idea en mi puta vida, la cual se llama La Parada de los Monstruos. Y estoy encantado de que me rodeen personas que me ayudan a llevarlo también después de 11 años, como sois vosotros, oyentes, y nuestro Freak Team en las distintas secciones de este programa. Pero como decía antes, todo tiene un origen, y en este caso fue el influjo que tuvo para un joven adolescente como era yo en los años 90, cuando un amigo mío llamado Raúl del Olmo me mostró un artículo de la revista Rock Popular número 1 sobre una película llamada Freaks, la parada de los monstruos, y que era el origen de todo aquello que luego hemos llamado cariñosamente cultura freak, subcultura o formas alternativas de disfrutar de vuestro tiempo libre. Gracias por ayudarme a parir esta idea, Raúl, y por ayudarme también a hacerla crecer y desarrollarse. La idea morirá cuando los que la parimos dejemos de sentirla como nuestra, ya que la misma sin los que la crearon no sería la idea, sino otra cosa, seguramente un subproducto comercial o una mierda para gafapastas, enfrentando las dos posibles extremos de la idea. Pero no os preocupéis, amiguitos, que nos quedan muchas por ahora, por lo menos para otros 11 años más. Pues eso, Travis, muchísimas gracias por hacerme parir esa idea.
Bueno, muchas gracias a ti en esta magdalena proustiana que te has cepillado aquí tan emotiva. Y bueno, pues poco más que añadir, que efectivamente pues es un placer siempre estar aquí entregado a la causa de las ideas y de lógicamente, de,
de la buena música, como por ejemplo este repaso que vamos a empezar escuchando lo que tú anunciabas antes en el sumario, el que fue el número uno del año 2010.
Me ha dejado como un... Me has tirado como un capote muy parecido a los que en la en las tertulias de cine de la 2 que veía cuando Garci... Cuando se quedaba perdido Guillén Cuervo, que tenía ya como, estaba ya muy senil. Claro, como estaba García, yo creo, con Cayetana, le llevaba allí, claro, para las tertulias.
Lógicamente.
Y se quedaba ahí parado y le sacaba como diciendo que no siga hablando por ahí, no diga nada. Bueno.
Pues eso.
Pues, lógicamente también vamos a comenzar este repaso con lo que es el número uno del año pasado. Siempre lo hacemos de esta forma. El año pasado, del 2010, fue para la Parada de los Monstruos el triple EP Adelante Buena Parte de Stan Steel, un EP muy emotivo, muy elaborado, y en el cual todo giraba en torno a la idea de superar algo a través de un deseo conseguido, es decir, un viaje de la muerte a la vida, en ese círculo perfecto en el que es nuestra propia vida no pocas veces. Aunque a pesar de todo, a pesar de todos los diagnósticos, programas y demás, como indica esta canción, todos los jóvenes moriréis.
El cerdo de mí dice la hucha de ti dice más, el jarrón de mí dice ya, el pozo de ti dice en la boca, el niño de mí dice hola, la madre de mí dice no te acerques, el joven de mí no sabe dónde ir, el peatón de mí es una hormiguita, señor de mí dice a trabajar, el motor de mí solo quiere
Me encanta ese saxo, cómo llega, qué nocturno, con alevosía.
Totalmente, tío. Y además en un día nublado como hoy, fíjate, ya no nos falta nada.
Y como aperitivo perfecto para un Madrid-Barça, qué mejor que escuchar, por ejemplo, los mejores números uno, según nuestra modesta opinión, en la Parada de los Monstruos, de mano de nuestro taxista favorito. Va. Me parece un plato enorme.
Es una forma de verlo, ¿no? Bueno, pues si te parece, lo primero que vamos a hacer antes de entrar en la lista de los 20 mejores discos del año 2011 es, como tú también has hecho un panegírico cronológico de tus ideas y de la idea del programa, también vamos a hacerlo sobre los números uno que ha habido a lo largo de la historia en el Ajá. programa, desde el año 2000 en adelante. Así recordamos grandes discos que lógicamente nuestros oyentes amarán gran parte de ellos, y otros tantos yo les recomendaría que se pasaran por su por sus oídos y por sus corazones estos buenos discos. En el año 2000 teníamos el origen de todo esto, un discazo de The Cure, el Blood Flowers, quizá el último gran disco de The Cure, un disco de una emotividad extrema, muy, muy, muy inflamado, tanto líricamente como en las composiciones. Y bueno, pues es Robert Smith a flor de piel, como siempre, por otra parte. Bien, es cierto que desde entonces sus discos han ido a menos, pero Blood Flowers sin duda es el último gran disco, gran obra maestra de The Cure.
Estoy de acuerdo.
En el año 2001, otro grupo también que ha ido a menos, lógicamente también con los años, pero que en el 2001, después de recuperar todos esos problemas personales, Rivers Cuomo, de identidad y demás, sacó ese Green Album de Wizard, ¿lo recuerdas?
Una maravilla.
Era un disco absolutamente certero, canciones perfectas.
Luminoso,
sí,
espíritu
sí, sí.
Positivo.
Y con muy buena, con ese sentimiento que tienen... tan 50s también en buena parte de ese pop que realizan, ¿no? Y bueno, en el 2002 entrábamos en un universo apasionante, en quizá el disco que más me ha acompañado en los momentos oscuros, de derrapes,
no de la vida,
no del taxi, como es Sigur Rós. Yo creo que es una de las bandas fundamentales, que este año no va a poder estar en la lista porque no ha sacado disco, pero sí que ha sacado un directo increíble que lleva por título Ini, junto a la película filmada en blanco y negro preciosa, a la cual recomendamos también a todos los oyentes que se acerquen. En el año 2002 teníamos el disco del Paréntesis, ese disco sin palabras, ese disco que cada uno llenaba con sus sentimientos, vivencias, pensamientos, deseos, frustraciones, y creo que es un disco inabarcable totalmente, el disco de Sigur Rós. En el 2003 encontrábamos otro disco también muy planeador, muy de una emoción que te iba calando con una frialdad abrasadora, como en el disco de A Perfect Circle, 13 Step, otro gran disco.
Impresionante,
¿verdad? Otro gran grupo que se echa muchísimo de menos y que esperemos vuelva. Maynard James Keenan sigue en activo, este año ha tenido Pussyfer de nuevo, pero ojalá...
Ilustra muy bien estos puestos que llevas hasta este año 2004 repasando, muy bien lo que significa también esa sección de ruido. Muy el espíritu de la honestidad.
Siempre, sobre todo de la música, yo creo que una de las músicas que más me atrae siempre es la música valiente o la música sin tapujos se desnuda ante los enfrentamientos de uno mismo, ¿no? Entiendo que es una manera de enfocar la vida y la música y el programa extremadamente pornográfica la mía y tremendamente humana al final. Resulta que los monstruos es como si los alejara con la escoba.
Efectivamente.
Y bueno, realmente en el 2004 tenemos otro disco de uno de mis autores fundamentales también, como es Fernando Alfaro, a través de Chucho, ese Cognac, un disco que no tuvo tanta repercusión mediática como mereciera, quizá por venir después de la obra más ambiciosa que eran Los Diarios del Petróleo, y que con Cognac pues encontramos un disco más directo, un disco pues muy muy en base a lógicamente las inquietudes de Fernando Alfaro artísticas de siempre, en un disco muy directo y también muy bueno a la vez. En 2005 fue el año sin duda en el que eclosionó, más allá de sus principios con Heartbreaker y demás, la carrera de Ryan Adams. Cold Roses fue elegido el mejor disco del año, un año que también sacó Jacksonville City Nights, incluso el disco de 13 de canciones un poco ya menores, pero sobre todo Cold Roses es un disco doble de un sonido americano, de rock americano de raíces, fenomenal, muy bello y también con unas letras fantásticas. En el 2006, el primer grupo que repitió con número uno, como hemos visto, en el 2010 con Adelante buena parte. En el 2006 ya lo hizo con Viva la Guerra, que yo creo que es otro disco fundamental en la carrera de Stan Street, sobre todo el que la reorienta hacia unos parámetros aún más personales, y si bien ahí ya el cambio estilístico es claro, no el cambio de intención ni el cambio, lógicamente, de una música que también te hace... Te remueve por dentro, quizás sin la intensidad violenta de antes, pero sí con la misma intensidad y valentía a la hora de plasmar la lucha del día a día. Luego en el 2007 teníamos también otro gran trabajo de Los Planetas, que yo creo que ahí intentaron mezclar un estilo muy propio dentro de que es una banda que se ha hecho más grande que nunca disco a disco. También ahí sus inquietudes por el flamenco, por los ancestros, fueron canalizadas a través de su distorsión en un disco fenomenal como es La Leyenda del Espacio. Luego viene el verdad que lo intentó también con una ópera egipcia, que quizá no tuvo un resultado tan impactante como este primero. En el 2008, segundo grupo que también encontrábamos en el 1, encontramos de nuevo a Sigur Rós, como digo, una de las bandas fundamentales para mí, con Metsu Die Iron Beat Spilun Endalas, ese título en islandés, ahora que Islandia está tan de moda.
Ese título élfico, prácticamente.
Prácticamente, efectivamente, ahora que está de moda Islandia por ese beneficio que ha logrado por juzgar a banqueros y a políticos y encarcelarlos y demás, pues la música desde luego es la mayor libertad y el mayor desarrollo artístico que puede tener una banda tan buena como ellos, y este disco desde luego era un disco también de una emotividad máxima y quizá bastante accesible en ciertas formas, sin perder en un ápice de intensidad y de verdad su propia música. 2009, una obra fundamental de la década, uno de los discos de post-rock más ambiciosos y absolutamente más imponentes, de una solemnidad absoluta. El grupo japonés Mono sacó El Himno del Viento Inmortal, un trabajo que también disfrutamos muchísimo, y bueno, en el 2010 ya, como hemos visto, adelante buena parte. Después de este panegírico aquí que nos hemos hecho, ya creo que es hora de meternos en este año, ¿no?
Pues vamos a meternos en este año, y concretamente, sobre todo aquellos que os acabáis de incorporar, amiguitos, vamos a ir descendiendo los 20 mejores discos de nuestro circo ambulante elegidos por nuestro taxista favorito. Uh-huh. Y vamos en esa marcha atrás en el programa de hoy a escuchar los 10 primeros, es decir, los que van del 20 al 11.
Eso es. Vamos a empezar con una canción muy intensa de un grupo que también se ha sabido reinventar en cierta forma ahora, sonando más melódico, menos retorcido, pero igualmente brutal, con canciones que son auténticos himnos, quizá los reyes del metal actual, sin lugar a dudas. Estamos hablando de Mastodon, que este año ha sacado The Hunter, otro gran disco en su carrera.
Hablamos en su momento de él también.
Efectivamente, con nuestro compañero amigo Lynott, aquí en la sección de Sol y Sombra, cuando repasamos ese metal, las edades del metal. Y hoy tenemos una canción tan brutal como Stargams, para dejar más manifestado todavía que Mastodon es uno de los mejores grupos del año, desde luego.
La verdad que la sección de ruido de nuestro programa, amiguitos, es una sección única, personal, absoluta de nuestro compañero de viaje, Raúl del Olmo, aka Travis Beagle, ya que la música que escuchamos en muchas secciones, por ejemplo, de novedades, las novedades que podéis escuchar en nuestro programa no son para nada los habituales, y yo año a año, alguien que se ha despegado de la actualidad musical, de lo que se produce, de la industria, de cómo va la escena alternativa, independiente, underground, llamarla como quieras, pues para mí siempre es un ejercicio de repaso y de descubrimiento el estar contigo presenciando este repaso anualmente.
Yo realmente, para mí es una forma de repasar los buenos malos momentos, las fustigaciones y los momentos del año. Este tipo, las personas que somos muy muy fans de las listas y de este tipo de cosas, yo creo que también lo hacemos porque siempre asociamos cada cosa a un determinado momento, a una determinada circunstancia. Hablaba contigo fuera de micrófono una cosa interesante que creo que no sé lo que pensarán los oyentes que están al otro lado del aparato receptor. Y es el hecho de que yo lo que quiero cuando hablo con una persona, cuando una persona me transmite algo, es que me transmita lo que eso es para él. No que me cargue y me abrume mediante datos, fechas, nombres y demás. Porque para eso, evidentemente, todas las personas somos ya lo suficientemente formadas y estamos lo suficientemente preparadas para hacerlo y tenemos miles de herramientas. Y todos podremos hacerlo. Pero cuando tú transmites el valor añadido de lo que eso es para ti, eso es realmente intransferible. Y eso realmente es lo que da el valor y lo que puede crear el acicate, si conectas lógicamente con la persona que te está hablando, para que tú te acerques hacia ello. Yo creo que es fundamental y es mucho más sencillo de lo que parece.
Sí, efectivamente. Y además en una sociedad global como la que vivimos, es lo que buscamos todos. No calidad de información, sino calidad de transmisión, que es un poquito lo que también hacen algunas bandas como Mastodon.
Me ha parecido buenísimo lo que has dicho. Calidad de transmisión. Pues sí, una calidad, la de Mastodon, fenomenal, que podremos todos apreciar en directo. Y de hecho, les animo a los oyentes, la gira que en enero tendremos por aquí, por España, de ellos. Y bueno, en el número 19, un poco de amor-odio. Una banda muy buena, venida a menos, que parece que este año era el año del resurgir, nos lo vendieron de esa forma. Y yo tengo que reconocer que tuve mi amor-odio. Estuvimos el compañero Lainot y yo presenciando en directo a la banda en el Palacio de los Deportes. Y bueno, la verdad es que Foo Fighter, que es el grupo que nos ocupa, se ha convertido en un mastodonte absoluto en directo y ha acabado cogiendo unos tics bastante distintos a lo que un grupo, podríamos decir, de post-grunge o de punk en sus primeros dos discos, sobre todo, se convirtió, ¿no? Este año saca un disco con bastantes canciones positivamente recuperables, de talento, y Wasting Light es un disco que merece la pena estar. Desde luego no es el disco tan grande, que quieren ver los gorrillas del pantalón bajado y el calzoncillo fuera, veinteañeros, gente todavía con poca pilosidad en la cara, o que cuando la tienen dejan bigote por ser tendencia, pero que evidentemente nunca habrán recordado nuestro otro amigo Pedro Barfly, que alguna vez estuvo por aquí cuando en Aqualoon nos tiraron por los suelos en una avalancha en la gira presentación del disco de la pistola de Foo Fighters, del disco homónimo. Lógicamente eso todavía no estaba ni siquiera prácticamente, todavía recordarían a sus padres a ser quizá el último polvo en el que nacieron luego los gorrilla. Ellos ya poco más recuerdo tienen, salvo el haber salido de la mórula materna. Y bueno,
del mejillón.
De la bamba. Entonces, Wasting Light, como hablamos, es un disco que merece por lo menos tener una pequeña presencia, al menos en la ruta de las 6 de la mañana y la última de la noche en el taxi. Alguna vez he disfrutado mucho, aunque mi taxi no es una limusina, con este tema que volví a recuperar la rabia primeriza y lleva por título White Limo. We'll be right back.
Bueno, a mí, desde luego, amiguitos, no sé qué opinaréis vosotros, pero sin lugar a dudas, una banda como la que acaba de sonar, Foo Fighter, el proyecto en solitario de Dave Grohl, una autoproclamada super banda, ya que, bueno, ha vivido experimentos retorcidos de la mente sádica en lo musical de Dave Grohl. Nos ha hecho pasar buenos momentos este año 2011, pero sin lugar a dudas, lo que a mí personalmente me ha hecho pasar mejores momentos ha sido las entrevistas que hemos tenido el privilegio de tener durante todo este año, muy especialmente la que vamos a escuchar a continuación, el puesto no anunció nada, y ha sido muy recientemente, de uno de los artistas más inquietos de nuestro panorama, como es el siguiente puesto, que creo es el 17, ¿verdad?
El 18.
El 18,
exacto. Bueno, pues evidentemente otro placer que sentimos desde aquí, ¿no? Desde la Parada de los Monstruos, es poder entrevistar a gran parte de nuestros artistas favoritos, muchos de ellos incluso a veces propasándonos, como en el caso de nuestra querida
la pobre Inara Legardón.
Otras veces también tenemos a nuevas promesas, como pueden ser Days of Heroes. Otra vez hemos llegado a entrevistar grupos que ahora han crecido espectacularmente, como son Maryland, que ahora mismo tienen un montón de fans y un éxito increíble del cual nos acordamos. Muchas, luego hemos tenido otras bandas tan buenas como Bullet, en fin, distintos protagonistas de un universo musical nacional que nos agrada mucho, y la verdad que es un placer tremendo poder entrevistar a toda esa gente, porque lógicamente, como vivimos al margen absoluto de cualquier tipo de compromiso con lo que pueda ser la promoción o lo que pueda ser cualquier presión mediática externa, solo entrevistamos a quien nos gusta, lo cual no quiere decir que todo el que queramos entrevistar podamos hacerlo, porque a lo mejor no es posible, pero lo que sí que quiere decir es que hay mucha gente que no entrevistaríamos nunca,
sí,
aunque
sí,
no
sí,
lo
sí,
pidieran,
sí.
O aunque,
estoy de acuerdo,
o aunque tuviéramos la posibilidad, porque somos absolutamente subjetivos y vivimos en la eterna minoría. Entonces, al menos tenemos la capacidad de decisión todavía poco cercenada. Entonces eso nos permite pues recuperar a gente tan inquieta y tan agradable de conversar, y
sobre todo con unas inquietudes tan peculiares.
Unas inquietudes tan peculiares como la de disecar cabezas de animales y demás. Estamos hablando de Eric Fuentes con su grupo El Mal. Eric Fuentes y El Mal. Eric Fuentes, el que fuera líder de Unfinished Sympathy, se reinventa totalmente junto a la banda que lleva, con El Mal, con el disco homónimo, un disco en el que recupera las mejores melodías, la mejor forma de hacer ese hardcore punk tan propio y tan marca de la casa. Y bueno, evidentemente es un debut muy grande, estamos hablando desde luego de uno de los mejores discos nacionales del año, por ello está aquí. Y bueno, es un disco que mezcla canciones en inglés con canciones en catalán, que lógicamente le dan un toque muy muy dinámico y muy muy agradecido a las canciones más potentes, como a la que vamos a escuchar a continuación, que lleva por título Hora Punta en Territorio Enemic.
Fa pocs dies en un fosc matí de març vaig viure que així viatgen per tot l'espai. Amics d'estrelles i galàxies, vaig buscar algú lloc on descansar, lluny de
es que, amiguitos, no sé, se dice muy fácilmente 11 años haciendo listas, que parece fácil, pero desde luego me imagino que la capacidad de selección, como siempre me gusta recordar, es exhaustiva en este caso, la capacidad de selección de nuestro compañero Travis, ya que no sé cuántos discos materialmente te pueden llegar a ti por tu labor también de redactor de Musicalia. Pero la capacidad de selección debe ser tremenda, ¿no?
Bueno, es que es como todo en la vida. No, yo siempre digo que me gustaría escuchar la menor música posible nueva para poder disfrutar de la gran cantidad de música antigua que poco a poco tienes menos tiempo de escuchar porque vas escuchando más música nueva. Entonces es como un problema. Yo, por ejemplo, ahora que estoy recopilando para cargarme música en el iPod y demás, digo, joder, digo, todos estos discos, empiezas a escuchar o yo qué sé, todos los discos de los 90 que te han encantado y dices, si es que si me pongo a escucharlo de ahora no voy a poder escucharlo de antes, pero al final también hay que tener mucho cuidado con esto, no es cuestión para nada de escuchar un gran volumen de discos y demás, que supongo que hay muchas personas que viven con varios cables unidos coaxialmente al cerebro y ya pues escuchan 3.000, 4.000 discos al año. Además son una serie de máquinas que no sienten por dentro, que están cargados de leche CLS dentro de su cuerpo en vez de sangre. Y bueno, pues estas son máquinas, ¿no? Ordeñadoras que escriben y hablan de música y demás. Que bueno, pues son unas máquinas que de la evolución creadas por Otomo. Pero realmente tampoco consiste en escuchar demasiados discos. A veces puedes escuchar un disco en cuatro canciones y dices, joder, esto es una auténtica basura, que es lo que me pasó a mí, por ejemplo. Hablaremos de decepciones en el próximo programa, pero ni siquiera cabe hablar de decepción ante, por ejemplo, lo que ha hecho Korn este año con el disco este, que decían que querían hacer dubstep y demás. O sea, tú ibas escuchando esto a la tercera, cuarta canción y decías, yo no puedo seguir escuchando esto. Entonces, hay ni enjuiciamiento, ni sentimiento, ni nada. Es que es realmente algo que está notando que te está quitando días de vida, que luego a lo mejor no llegas a vivir un año más por estar escuchando eso.
Sí, como muchas personas a lo largo de nuestra vida.
Exacto. Luego sí que es verdad, como en el puesto que nos ocupa el 17, que hay discos que te ves escuchando diciendo que son discos de una gran calidad, compuestos por una serie de temas brutales, y luego también hay una histeria colectiva increíble que parece que domina de manera endémica a todo el mundo y hace ver que es el disco sin paliativos mejor que puede haber hecho un artista. Sin duda estamos hablando de un buen disco, estamos hablando de una de las grandes sensaciones a nivel mediático.
Estamos hablando, amiguitos, este año, me gusta siempre recordar el momento cuero, el momento pecho, siempre tiene que haber en la lista.
Es que gran concierto aquel del Story from the Sea, de Story from the Sea en el Benicassin, cuando se puso de aguja y de sujetador, dice esto antes de aguantar a todos los flequillacos que van a estar viendo luego Pulp y demás. Aquí hay una mujer castigadora y fustigando. Lo bueno del festival de Benicassin es que siempre había un par de grupos que llegaban allí y dejaban las cosas claras. Ajá. Como era PJ Harvey, como era Nick Cave, en fin, cosas que verdaderamente marcaban la diferencia en el festival convertido en el mantequilla para los ingleses. Y bueno, pues estamos hablando, evidentemente, ya lo sabéis todos, de PJ Harvey, una de las artistas femeninas más inquietas, con una carrera más admirable, que vuelve a sacar un conjunto de canciones encomiable en un disco que lleva por título Let England Shake, muy influido por toda esa crisis a nivel humano y a nivel, digamos, social, que existe con todos los conflictos que puede haber, bélicos o sociales, a nivel mundial. Un disco con una cuidada producción que se aleja, lógicamente, de esos de la seminal juventud que todos tenemos, evidentemente. Ya no piensa que le lama sus piernas, que está on fire y demás como en Ride of Me, sino que ya quizá también está menos on fire. Todos estamos totalmente en el problema de erección, ¿no?
Y pues sí, la verdad.
Quizá ella ya está en la etapa de echar un poco de polvo de talco.
Sí, pero tenemos el semen bajo de...
bajo de calorías.
De calorías, efectivamente.
Evidentemente. Un semen que te da calidad escuchar un disco como el Dry o las 4-track demos. Este, bueno, pues te deja un semen quizá dentro de la grumosidad. Te lo puedes poner en grado medio, sí. Algo en plan la lechera asturiana. Uh-huh. Algo, digamos, no tampoco demasiado extremo, ¿no? Debido a que es un disco que evidentemente no tiene la intensidad de trabajos anteriores, pero sí un conjunto de canciones, como repetimos, de gran calidad compositiva, y es de ley tener a PJ Harvey en esta lista, en el número 17, y vamos a escuchar una de las canciones más intensas y más serias de ese disco, que lleva por título All and Everyone.
Un poquito de estrógeno, amiguitos.
Fixing its eyes on everyone. It rattled the bones.
Bueno, pues nada, amiguitos, a continuación lo que vamos a hacer es escuchar un tema más antes de, luego posteriormente, sobre todo, aquellos que os acabáis de incorporar, estamos haciendo el repaso anual en la sección de ruido de los 20 mejores discos del año 2011. Este año, valga la redundancia, comenzamos antes y en enero pues escucharemos la segunda parte de los 10 mejores discos del año. Nos quedamos anteriormente en el puesto número 17 y nos vamos a quedar con la siguiente canción en el puesto número 16, la cuarta canción que vamos a escuchar, ¿no?
Efectivamente.
La quinta.
Vamos a escuchar el 16 y luego ya haremos un repaso, como dijimos en el sumario, de los mejores conciertos nacionales e internacionales. Y posteriormente también hablaremos de lanzamientos esperados en este venidero 2012, que yo creo que pueden resultar muy interesantes para los oyentes y que desde luego nos estimulan a seguir en esta gran aventura que es el conocer música y el continuar emocionándonos con ella. Pues en el puesto 16 nos encontramos, sin duda, posiblemente la canción más extrema de la lista. Bueno, ya hemos tenido bastantes dosis de intensidad en ella y evidentemente estamos hablando de otro grupo al límite, de la banda de Steve Austin, Today is the Day. Desde luego una de las mejores bandas de lo que podríamos llamar...
Sin lugar a dudas, hoy es el día.
Hoy es el día.
Hoy es el día de la lista.
Sin duda está siéndolo. Una banda de post-hardcore que... la mayoría de la gente la reconocerá por esa admiración que provocó incluso en el público de Papel Cuché, el público un poquito más estreñido, podemos decir, desde un punto de vista Doctor Ocaña, y desde un punto de vista musical diríamos gente que se mueve menos y que compra revistas y tienen un iPhone 4S, pero tampoco entienden el hardcore de una determinada forma. Entonces, bueno, pues esa gente con Sadness Will Prevail ya se lo indicaban las revistas que ya valía para ellos escucharles. Desde luego a nosotros lo que nos interesa es escucharles este año, escuchar una banda extrema, una banda de un sentimiento descarnado y también que, como podemos muchas veces necesitar, una de las bandas que nos permite sacar más adrenalina y sacar toda esa frustración que muchas veces también esfoliarla hacia afuera nos permite desarrollarnos fundamentalmente. Y el tema elegido es el tema que da título al disco, ese Pain is a Warning, desde luego una de las canciones más demoledoras del año.
Efectivamente, amiguitos, que os quede como warning, advertencia. We'll be right back.
Bueno, pues lo que vamos a hacer a continuación, amiguitos, antes de empezar a hablar de los mejores conciertos que han tenido lugar durante todo este año 2011, vamos a continuación, si te parece, Travis, a repasar los 5 temas, ya ahora que acabamos de llegar hace muy poquito a lo que ha sido la mitad del programa y también a la mitad de lo que vamos a escuchar en el programa de hoy, ¿no? Los 10 puestos que van del 20 al 11, de esa selección de 20, la semana que viene, o perdón, el mes que viene, en enero, escucharemos los puestos que van del 10 al 1, pero si te parece, vamos a hacer un repaso de los 5 que hemos escuchado hasta ahora.
Pues en el 20 teníamos a Mastodon con The Hunter, en el 19 Foo Fighter con Wasting Light, en el 18 Eric Fuentes y El Mal con el disco homónimo, el debut, en el 17 el nuevo trabajo de PJ Harvey, Let England Say, que uno de los más aclamados por la prensa, y en el 16 Today is the Day con Pain is a Warning, el típico disco que tiene que haber un taxista neoyorquino para que se reivindique.
Efectivamente, sin lugar a dudas, a través de ese radiocassette de su taxi, pues vamos a escuchar posteriormente también el puesto número 15, pero antes vamos a con lo que prometíamos, ¿no?
Efectivamente, vamos a ver cómo se han portado los conciertos a los que hemos podido acudir y vislumbrar. Primero, si te parece, vamos a hacer una elección de los 10 mejores nacionales y luego haremos una de los 10 internacionales y luego posteriormente ya continuaremos en esta escalada con el puesto 15. Conciertos nacionales de este año, evidentemente los ha habido muy buenos y algunos, como el que tenemos en el puesto 10, de Jóvenes Promesas, que también, como vimos, tuvimos aquí, pudimos estar con ellos, grabar con ellos una actuación en acústico que en breve esperemos poder ver. También los tuvimos.
Fuerte abrazo para Tweety.
Indicando, sí, efectivamente, la cabeza visible de Days of Heroes, ese nuevo proyecto que él como batería de Avenue San Silvestre también ha fundado, ¿no? Un gran grupo de hardcore punk con buenas dosis de melodías en el puesto 10. Y en el puesto número 9, un decano de la casa que hizo un concierto auténticamente fantástico en esa reentré anterior a sacar el que sería el que es a la postre, vamos, su primer disco en solitario, La Vida Extraña y Rara, como es Fernando Alfaro, en formato acústico, en un concierto especial que realizó con amigos, donde pudimos encontrar a Nacho Vegas, a Cristina Rosenbinge, a Refri, a Enric Montefusco, en fin, a Nacho Vegas también, a un montón de gente necesaria de la escena nacional, y con un Alfaro totalmente conmovedor. Luego, posteriormente, quizá el disco, los arreglos, la forma en que lo ha tratado Refri, a mí personalmente no es la que más me atraiga, pero bueno, sin duda las canciones son las que tienen que primar y las canciones son fantásticas, las letras también, y el momento emocional en el que yo creo que ha desarrollado Alfaro estas canciones también es un periodo muy, muy quizá especial en su vida, muy coyuntural, y también eso se nota en el acabado final con un desarrollo fantástico de ese conjunto de canciones y sobre todo de esas interpretaciones en vivo. Luego en el 8 tenemos también un grupo realmente fantástico, ¿no? Un grupo que consigue la luminosidad de los Jayhawks. De hecho, los estuvimos viendo teloneando ese regreso de los Jayhawks, un regreso con claroscuros, donde la química parece que no surge del todo. Y bueno, pues tenemos a Smile, esa banda valenciana que también sabe desarrollar, desde luego, un conjunto de canciones también muy, muy linda dentro de lo que es la escena más de sonido americano. En el 7, como le teníamos también en la lista de discos, también lo tenemos en la lista de conciertos, toda la adrenalina que en directo Eric Fuentes es capaz de transmitir, también ahí le tenemos y le reivindicamos como otro gran hombre de directo, sin lugar a dudas. Eric Fuentes y El Mal en el 7. En el 6, otra banda que lleva muy poco también de ese sonido gallego retorcido, absolutamente abrasivo, como son Frances, que lo estuvimos precisamente viéndoles junto al 5, justo un puesto por encima, otro de los grandes protagonistas del año pasado, otro de los grandes protagonistas de este programa siempre, ellos, lógicamente también, Triángulo de Amor Bizarro.
Hemos tenido el privilegio de tenerles un par de veces.
Un par de veces, también entrevistando a Isa, efectivamente, y bueno, pues qué decir, ambas bandas, tanto Frances como Triángulo de Amor Bizarro, son dos de las mejores bandas nacionales actualmente y dos de las bandas más seminales y que parece que huyen de ese pop de montante de mueble nórdico, ¿no? En el que se ha convertido gran parte de la escena nacional, ¿no? Esa canción para montar estanterías que otros realizan.
Música de ascensor.
Y operan, ¿no? Efectivamente. Triángulo de Amor Bizarro y Frances, desde luego, están en las antípodas, como lo está, obviamente, nuestra gran amiga y gran luchadora de fondo en esa carrera por reivindicar el rock con verdadera alma y pasión, como es Ainara Legardón en el 4. También tuvimos la ocasión de verla y evidentemente su nuevo disco permite un desarrollo de directo auténticamente fantástico. Es en When We Wish, que desde luego es un disco también bastante destacable, que duda cabe. En el número 3 tenemos otro protagonista nuestro, con el que también hemos hablado, y bueno, nos encanta su universo.
Ajá.
Nos encanta su forma de interpretar los directos y nos encanta cómo sonó como banda, arropando las nuevas canciones de Los Días Desierto y lógicamente las canciones de su obra magna, que tanto aquí estuvo reivindicada como fue La Educación. Hablamos de Abraham Bova, otro gran hombre de directo, que duda cabe. En el 2, unos protagonistas absolutos, demoledores, con vuelta a formato de trío, con una contundencia exacerbada y con un disco tan bueno como Zona de Conflicto, Lagartija Nick, otro directo absolutamente apabullante el que dieron en Caracol, con volviendo a lo básico, ¿no? Certeros, absolutamente comunicativos, nerviosos, con ese Antonio Arias.
A ver si para este año que viene estamos detrás de ello.
Sí, a ver si conseguimos tener aquí. Entrevistar efectivamente a Antonio Arias. Es uno de... Ya le hemos tenido, de hecho, le entrevistó nuestro compañero Leino en una ocasión y esperemos volver a tenerlo por aquí. Y bueno, en el 1, otro que también andamos detrás de entrevistarle mucho, pero siempre sus horarios son raros y bueno, tiene esa dejadez que todos tenemos, tanto para entrevistas como para todo en la vida, que es tanto entrañable en las personas que son auténticos genios sin que ellos se den ni cuenta de que lo son y que nos transmiten tanto con unos directos que auténticamente, lejos de cualquier tipo de concesión cara a la galería, cuando un grupo empieza a crecer, como le ha podido pasar también a Stan Steele, como le ha pasado a Love Lesbian, como también les pasa en menor grado a Ramón Rodríguez, a The New Raymond, que es sin lugar a dudas el mejor concierto nacional, es encomiable ver cómo no se arruga, no se amilana y continúa realizando unos conciertos totalmente exigentes, sobre todo como el que hizo a través de esa bestialidad que es Libre Asociación, ¿no? Y The New Raymond, lógicamente, es nuestro concierto nacional del año, evidentemente. Y bueno, pues estos han sido de momento los conciertos nacionales.
Y ahora, mientras tanto, vamos, me imagino, a hacer una pausa y luego continuaremos con más
sí, conciertos. Sí, luego haremos los internacionales y ahora, si te parece, retomamos la lista en el 15.
En el 15, venga.
Con otro gran disco del año absoluto. Quizá el mejor disco de sonido americano y de rock de raíces de un artista con una carrera, yo creo que de las carreras más brillantes que se pueden hablar en los últimos 20 años de una mujer. Qué duda cabe que es la de Lucinda Williams. Es una de las artistas femeninas más absolutamente incontestables y
desgraciadamente poco reivindicadas.
Poco reivindicada quizá en un país como Spain, pero Spain. Aún así viene Lucinda Williams como cuando vino aquí en directo, que nunca había estado y hizo un sold out en Yugoslavia, que debidamente, si hubiera justicia, debía ser, aunque es una sala fantástica de sonido y demás, todavía en un lugar más grande, ¿no? Pero bueno, Lucinda Williams ha sacado un discazo de nuevo como Blessed, un disco que transmite, nunca ha dejado de transmitir, ¿no? Pero quizá es cierto que los últimos lanzamientos, desde West en adelante, no estaban quizá a una altura de transmisión tan alta. Pero ya digo que la carrera de esta mujer es encomiable y sin lugar a dudas es una de las artistas femeninas más importantes de la historia, ¿no? A la altura de una Emmylou Harris prácticamente. Y bueno, pues Lucinda Williams nos ha hecho un tema bello, intenso, dedicado a Beach Ethnut, que lleva por título Sin in Black, que vamos a escuchar.
Pues amiguitos, como dirían nuestros compañeros de un programa como es La Hora de Vin Rames, siempre Lucinda Williams da energía positiva.
Once and for all, lose your never heard my voice, you should see my face. Did you finally get tired of running the race? Did you use a compass to get out of this place? Did you feel your act was a final choice? The dramatic ending of a misspent youth. Did you really feel you had all the proof? Did you feel your act was a final truth? Was it hard to finally pull the plug? Was it hard to receive that final hug? An evil triumph over love. Was it hard to finally pull the plug?
Bueno, amiguitos, antes de seguir escuchando el próximo puesto, el número 14, si os parece, vamos a seguir avanzando también. Y si nos hemos quedado antes hablando de conciertos nacionales, vamos a escuchar a continuación la selección de los mejores conciertos de bandas internacionales de nuestro compañero Travis.
Pues sí, el elenco de conciertos internacionales también resulta interesante este año de destacar. Y bueno, pues evidentemente muchos de esos conciertos, o algunos de los que voy a hablar, los hemos vivido en el festival que siempre más nos decanta nuestras aspiraciones, como es Azkena Rock Festival, un festival absolutamente magnífico en cuanto a lo que es el transmitir la esencia pura y dura del rock, alejado de cualquier tipo de concesión, incluso ya totalmente asentado como una de las propuestas, desde luego, definitivas dentro del verano. Y bueno, pues en estos conciertos internacionales, en el puesto número 10, nos encontramos a Band of Horses, una de las bandas también más reivindicadas desde este programa, y una de las bandas que más continúan dando unos directos buenos, unos directos entrañables, a la par que intensos. En el número 9 tuvimos la ocasión de disfrutar este año de una actuación en directo única prácticamente, como es la llegada a nuestras tierras al principio de él, de God Speed You Black Emperor. Desde luego, para los fans del sonido post-rock, una de las auténticas citas ineludibles. El concierto estuvo al nivel del que se esperaba y, desde luego, unas casi dos horas de auténtica tensión emocional en esos temas largos, auténticos viajes de redención hacia dentro de uno mismo. Luego, en el puesto octavo, encontramos una banda que también ha regresado este año, una banda del mejor punk, del mejor hardcore, de ese sonido noventas arrastrado, que desde luego merecería más reconocimiento, como son Samiam, en ese triple directo, quizá uno de los mejores del año a nivel global, como fue Samiam, Eric Fuentes y Days of Heroes juntos, los tres en la sala Ritmo y Compás, tres de los directos que hemos elegido como lo mejor del año, evidentemente. Luego, en el puesto número 7, un estado de forma fantástico, recuperadísimo a todos los niveles, apareció Greg Dooley con sus Twilight Singers para presentarnos un disco como Dynamite Steps, lejos de ser uno de sus grandes logros, todo hay que decirlo, seamos también justos, pero dando un directo con una lección de clase magistral, de intensidad y de, bueno, pues saber llevar a un público, saber llevar un repertorio y saber transmitir un feeling único. Y bueno, ya que aprovechamos este directo del puesto número 7, habrá que comentar Freakman, una de las grandes noticias de cara a este año 2012, como
cuéntame,
es el regreso de Afghan Whigs.
Afghan Whigs.
Una de las bandas, desde luego.
Señor Greg Dooley, elegancia personificada.
Sin lugar a dudas, ya es la noticia musical, obviamente, del 2012, a la espera de la confirmación, más allá de los conciertos de Londres y demás, del resto de conciertos que deba dar esta banda legendaria de los 90, que sin lugar a dudas son únicos. En el puesto 6 también tuvimos una reunión, no con la llegada de Josh Homme, como parecía, pero sí el resurgir, el renacimiento de Caius. Caius lives, Caius vive, Friedman,
sin lugar a dudas,
con John García, Nico Oliveri y demás bestias auténticas en directo, nos dieron otra lección de ese rock desértico, pioneros de un género como puede ser el stoner, con una intensificación y una forma de desarrollarlo mucho más inquieta y muchísimo más interesante que en la que se convirtió posteriormente el género, una de las bandas también a reivindicar con mayor fuerza, obviamente. Y en el puesto 5, otro regreso fantástico de este año, Green Notting Hill fue el disco, y sobre todo nos entusiasmó el directo, la forma en que ejecutaron esa marcianada funk, ácida, rock, todo lo que le queráis poner como etiqueta. Estamos hablando de Primus, otra banda sin lugar a dudas indiscutible, ¿no? Es que si uno hace una enumeración de bandas verdaderamente que se hayan desarrollado en los 90, se da cuenta que el potencial era tremendo. No sé por qué quedan tan abandonadas realmente a la hora de ser reivindicadas, pero ante la nadería totalmente imperante en estos días auténticos, en los que todo es muy vacuo, muy, muy artificial, había unas bandas con un empaque y una robustez a prueba de bombas, ¿no?
Sí, sí, sí. En los años 90, sobre todo, yo creo que desgraciadamente algún momento de La Parada de los Monstruos, en algún momento lo reivindicaremos, como ya lo hicimos con aquella cruzada por los 90 que hicimos, incluso aquella sección que dedicamos también a los temas del Eurobeat, del Eurodance, etcétera. Algún día habrá que reivindicar adecuadamente en esta década de inopia que seguimos viviendo.
Exactamente. Es una época absolutamente que nos tiene alienados. En el 4, una banda a prueba de alienaciones, unos auténticos himnos bubblegum en ocasiones, otra vez de rock potente, un rock absolutamente arrebatador, el que despliega Cheap Trick desde el puesto número 4, otra de las grandes bandas, otro de los grandes directos que disfrutamos allí en Azquena, desde luego los reyes de allí sin duda, y bueno, ya en territorios más reconocidos por mi crepitar vital, ¿no? Por mi sístole diástole, en el puesto 3, Explosions in the Sky, una de las bandas definitivas del post-rock, obviamente. Este año no podemos hablar de un gran disco, pero sí de un gran directo y de una manera de transmitirlo enorme. En esa sala San Miguel, aquí en Vistalegre, que la verdad que promete mucho aquí en Madrid, lo pudimos disfrutar y desde luego un concierto también memorable. En el puesto número 2, una de las bandas que desde el primer momento más reivindicamos desde aquí, desde la aparición de Avalon Cold Morning, hablamos de The Joy Formidable, sin lugar a dudas, un secreto a voces, ya se veía venir, y en directo una auténtica apisonadora, lo que pudimos ver en Moby Dick, desde luego una de las mejores bandas actuales, los galeses Joy Formidable. Y en el 1, los reyes auténticos del género, en un estado admirable tanto de transmisión como del resto de parámetros que se les pueda expresar y pedir a un grupo, la forma en que plasmó todo lo que es una carrera musical Moway en directo, una banda por encima totalmente del bien y del mal también, los auténticos maestros en todo, y desde luego una banda en la que simplemente hay que dejarse llevar para quedar atrapado ante un legado único a nivel
una fuerza de la naturaleza, comprobable totalmente.
Exactamente, exactamente. Puedes experimentar todos los desarrollos emocionales que pueda haber en un córtex cerebral a través de un concierto de Moway. Desde luego, absolutamente fantásticos.
Una experiencia, sin lugar a dudas, recomendable. El mejor concierto de este año 2011 de una banda internacional que nos sirve, amiguitos, para a continuación hablar sobre el próximo puesto.
Efectivamente, el puesto número 14. Uh-huh. Y en este caso estamos hablando de nuestra segunda parada en territorio nacional.
Uh-huh.
Un disco también tremendo, demoledor, que volvía en un estado de forma fantástico a la banda. De nuevo, tras la separación de Antonio Arias, convertida en trío. Hablamos de Lagartija Nick, que después de un disco dubitativo como fue el anterior, vuelven por todo lo alto con un disco bastante potente. Mezcla en parte alguna de su creencia pop con ese rock marcial tan fantástico y tan contundente, sobre todo de disfrutar en vivo. Unas letras maravillosas, como son todas las de Antonio Arias, que quizás es uno de los mejores escritores de canciones de este país, más personales y desde luego más alejado de los clichés incómodos que tanto se repiten hasta la náusea en otros, ¿no? Y eso es algo que también hay que reivindicar y hacer justicia en torno a ello, ¿no? Y Zona de Conflicto, ese fenomenal título, yo creo que también influido lógicamente por el estado emocional o el estado vital que podía vivir personalmente Antonio Arias, mezclado junto a lo que fue uno de los acontecimientos más nefastos del año, ¿no? Como pudo ser la muerte de Enrique Morente, ¿no? Y que un gran amigo de
devastó a todo el mundo, y especialmente a gente.
Y evidentemente ellos fueron copartícipes de ese hito dentro de lo que es la discografía nacional, que fue el disco Omega, ¿no?
Omega, brutal.
Y bueno, pues aquí tenemos a Zona de Conflicto, un disco que lógicamente no tendrá esa repercusión, pero que sí que necesita también ser reivindicado en un año en el que se han silenciado a bandas tan necesarias como esta, de manera injusta, como es tan injusto, es el perro mundo en el que vivimos. Y para demostrar lo equivocados que están muchos, escuchemos un temazo como Crimen, Sabotaje y Creación.
Como la puta vida misma.
Hay un enigma en casa. atravesaste la ciudad y mis controles de seguridad. Atravesaste la ciudad como si todo fuese a esta yes. Que de vez en cuando avisa del trance de la conclusión. Te camuflaste ante el radar, te fuiste antes del final. Te camuflaste a la entrada, dejando un rastro de gas.
Bueno, amiguitos, después de escuchar el tema número 14, a Lagartija Nick, desde España, La piel de toro, como podéis comprobar en esta lista de nuestro taxista favorito Travis, música de todos los lares, de todos los estilos, y nos vamos adentrando, antes de despedirnos del programa de hoy, por supuesto, al puesto número 11, que es con el cual vamos a hacer un punto y aparte antes de que la semana que viene, pues el mes que viene, perdón, alcancemos el cenit de la lista. También recordaros algo que para que veáis cómo evoluciona en 11 años que llevamos haciendo esta lista, los tiempos. Una de las cosas más habituales y uno de los ritos que también nos gusta recordar es que yo no sé nada del puesto ni de las canciones que forman parte de la lista hasta que no la pincho. Evidentemente, el primer sorprendido soy yo. Pero como evoluciona la tecnología antes, era muy gracioso cuando estábamos en Onda Latina y había un cristal que nos separaba y Travis me tenía que pasar a través del cristal los CDs. Ahora ya pues lo traemos todos en un pinche de USB.
Triste todo. Pero te acuerdas con los CDs que me llevaba los puestos en un papel apuntados también y te tenía que dar los CDs de daros la vuelta. Uh-huh. Para que no
lo supiera.
Para que no se supiera lo que era. Y luego pidiéndote rápido el CD para que no se rayara. ¿Te acuerdas? Con la mano solo. Y tú, tranquilo, tronco. Tranquilo. Pues bueno, sí, momentos entrañables. Momentos para recordar perfectamente. Sin duda, escuchando de fondo el puesto 13, yo creo. Evidentemente es una canción. Vamos, una canción. Una composición. Más que canción. Bueno, canción, composición, en fin. Es un debate que no llama aquí. En el 13 hablamos de una de lo que muchos amigos y demás compañeros siempre demandáis, este momento en el que ya entro en esa endogamia propia mía en la cual me pierdo en mis propios avatares emotivos, ¿no? Y me pierdo con artistas que no sé por qué muy poco se habla y que son muy perfectamente, estamos hablando del mejor artista del año, con eso lo digo todo y ya veremos por qué. Estamos hablando de un compositor norteamericano afincado en Alemania que lleva haciendo muchos trabajos a piano desde el 2004, influido por el impresionismo clásico de Satie y demás, al que también ha rendido en ocasiones homenaje, miembro de una banda como los Deviks, también de Dream Pop, y estamos hablando obviamente de Dustin O'Halloran, que es uno de esos grandes compositores de neoclásico. Ya me gustaría a mí un día hacer un especial de 2 horas de neoclásico aquí, tremendas.
Sí, sí. Poniendo, yo te acompaño en el viaje.
Poniendo a Cliff Martínez, poniendo a Johan Johansson, a Akira Kosemura, a todos estos nombres. No tengo el Wikipedia delante, lo digo porque a lo mejor suele haber diversas formas, ¿no?, de expresar la información. Pero bueno, el caso es el siguiente. Dustin O'Halloran ha sacado un disco tan bello como Lumière, un disco emotivo de neoclásico, uno de los estilos que más ha proliferado últimamente. La verdad que hubo unos años grandes, en el año sobre todo que sacó disco Forlán de Johan Johansson o el Ubiun, en los momentos grandes en los que se encontraba, y demás artistas como Cliff Martínez, que también es verdad que ha regresado este año una banda sonora, y demás se encontraban a gran nivel. Y bueno, pues ahora, sin duda, uno de los grandes discos de neoclásico de este año ha sido Lumière, un disco precioso.
Me encanta dar la definición, que había un programa también en nuestra vieja casa, en Onda Latina, ¿ah?, que se llamaba Música Difícil.
No, tampoco es una música difícil, es una música muy bella, una música que permite evocar esos momentos perdidos, ¿no? Hacer esos tangible lo intangible, ¿no? En canciones tan bellas como la que vamos a escuchar, Great Divide.
Bueno, amiguitos, acabamos de presenciar el típico momento plácido, tranquilo, luminoso, en el cual, pues, una búsqueda de paz interior a través de este momento jónico, dórico, corintio musical que acabamos de tener de mano de nuestro taxista favorito. Vamos a hablar sobre los próximos lanzamientos que esperamos este año 2012.
Pues sí, antes de entrar en el 12 propiamente, vamos a telegrafiar rápidamente simplemente algunos lanzamientos que esperamos. Algunos ya muy, muy delante de nosotros, como nuestros queridos Nada Surf, que en enero tienen que sacar The Stars Are Indifferent to Astronomy, un gran título. Las estrellas son indiferentes para la astronomía.
Uh-huh.
Efectivamente. Luego tenemos en febrero unos regresos que deseamos desde hace muchísimo tiempo. Uno de los ocupas favoritos, como diría nuestro amigo Laino, de distintos proyectos y artistas, como Mark Lanegan, por fin vuelve con su proyecto, con la Mark Lanegan Band en Blues Funeral. Perdón, me atragantado. Que en febrero recupera lo que es la esencia del Bubblegum, entendemos, con artistas a su lado como son Jack Irons a la batería, Josh Homme o Greg Dooley, habituales colaboradores. Luego, otra de las grandes sorpresas para este año que viene va a ser el regreso de alguien que parecía que se había ido, como Al Jourgensen, a través de Ministry. Hablamos del regreso de Ministry con Relapse, un disco que ha prometido aún más rápido y más pesado, más duro. Al Jourgensen con esa locura absolutamente suya. Luego también, dentro de los sonidos más clásicos, más serios, más solemnes, tenemos el regreso de Tinderstick, una banda que bajo mi punto de vista está un poco en horas bajas, pero esperemos que recupere un parte de la intensidad perdida con The Something Rain. En febrero les tendremos. Y otros grandísimos con Kurt Wagner al frente, como son Lamb Chop, del sonido americano, más influido también por sonidos negros, de mucha raíz, de mucho pozo. Un disco dedicado a Vicenus, que lleva por título Mr. M. En febrero lo tendremos también. Luego nuestras bandas favoritas también, como son Sigur Rós, en primavera, con un disco que prometen más ambiental. Nuestras creencias grunge volverán este año, al parecer, con dos lanzamientos importantes. Por un lado, lo que es los discos de Pearl Jam, siempre absolutamente reivindicables. Y por otro lado, Soundgarden, como es uno de los discos que más ganas tenemos de ver cómo han regresado, aparte de los grandes directos, en disco, Soundgarden. Luego también Garbage, ese regreso para la primavera del 2012. Luego también, hablando ya de otros grupos que nos apasionan de la pasada década, como The Darkness, que puede ser absolutamente fantástico ver cómo regresan. Y luego, bueno, pues aparte de estos regresos, sin duda el regreso por antonomasia va a ser el de Black Sabbath con la formación original. Y aparte de estar confirmados en nuestro querido Azkena Rock, nada más y nada menos que Rick Rubin se va a encargar de producir el regreso de Black Sabbath. De ahí puede ser
brutal.
Algo sin duda grande, y verles puede ser fantástico. Bueno, Smashing Pumpkins también quería hacer una añadidura, aparte que ahora ya podemos disfrutar durante este año y el próximo de la edición de lujo en caja, con todo lujo de detalles, de arte, de doble CD, DVD y demás, de lo que es la discografía, que es un legado inmortal de Smashing Pumpkins, de sus primeros discos. Ya, de hecho, tenemos Geese y Siamese Dream de momento. Tendremos igualmente, al parecer, la amenaza de la salida de Oceania, un disco con el aspirador de olla de Billy Corgan, que esperemos que estén algo mejor que todo la nefasta carrera que ha hecho él mismo de su propia historia, ¿no? Pero bueno, para mí ya no son ni siquiera Smashing Pumpkins, es el Nosferatu de Murnau totalmente reptando en la nadería absoluta.
Bueno, pues nada, amiguitos, ya nos queda muy poquito para llegar al final del programa de hoy, al puesto número 11, así que si te parece, Travis, vamos a continuación a escuchar el tema con el que ya casi nos vamos a despedir, el puesto número 12.
Pues el puesto número 12 es otra de nuestras bandas predilectas, que siempre nos la encontramos en esta lista. Es el regreso al sonido más clásico y más, a su vez, que se echaba de menos en la banda, ¿no? Después de Drums and Guns, un disco bastante experimental, y después del sonido ampuloso de The Great Destroyer tenemos Come On, lo nuevo de Low, Alan Sparhawk y Mime Parker. Alan Sparhawk ya tuvo su dosis seminal de rock con Retribution Gospel Choir, otra de nuestras bandas predilectas, y ahora con Low continúan por la senda habitual con canciones tan tremendas y tan bellas, banjos inclusive, como esta Witches.
We'll be right back. could think about was how a guy like me could fight them all. And when you finally submitted to embarrassing capture, out of the corner of my eye, I see my children in rapture. One night I got up, told my father there were witches in my room. He gave me a baseball bat and said, here's what you do. When you have finally submitted to embarrassing capture, take out that baseball bat and show those witches some pasture. Out there trying to act like Al Green, you're all weak. Cause when you finally submitted to embarrassing capture, all you guys out
prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad.
Pues sí, amiguitos, si queréis vivir un clásico de verdad, no tenéis que ver un partido como el del Madrid-Barça de esta noche, ¿no? Tenéis que escuchar La Parada de los Monstruos y tenéis que escuchar el repaso anual que hace nuestro taxista favorito Travis. Desgraciadamente hemos llegado al final del programa y tenemos que escuchar el puesto número 11. Hacemos un punto y aparte hasta el mes que viene y vamos a repasar antes todo lo que hemos escuchado a lo largo del programa, si te parece, Travis.
Muy bien, pues muy rápido ya. En el 20, Mastodon con The Hunter. En el 19, Foo Fighter, Wasting Light. 18, Eric Fuentes y El Mal con el debut homónimo. 17, PJ Harvey con Let England Shake. 16, Today's the Day con Pain is a Warning. 15, Lucinda Williams con Blessed. 14, Lagartija Ni con Zona de Conflicto. 13, Dustin O'Halloran con Lumière. Y el 12, Low con Come On.
Bueno, pues nos despedimos ya, como decimos, hasta la semana que viene, la cual, por cierto, tendremos a nuestro equipo habitual dedicado al mundo del videojuego en la sección Press Start, como es nuestro compañero Boron, Fire, y volverá de nuevo Miguel Ángel Barquero, el cual pues estará con todos nosotros en la sección dedicada al Paleo Gamer. Así que cuando quieras, nos despedimos con el puesto número 11.
Muy bien, pues con el 11 nos despedimos con una banda en un estupendo estado de forma, con su segundo trabajo, que lleva por título Belong, un disco más contundente que el primero, donde todavía podemos apreciar rastros de pop, unido a shoegazing, unido a las influencias que pueden ir desde Smashing Pumpkins, a Jesus and Mary Chain, The Cure, Belan Sebastian. Estamos hablando de una de las mejores bandas actuales. Aquí sí que coincido con la mayoría de críticos y demás gente de camisa de cuello vuelto. Estamos hablando de The Pains of Being Pure at Heart, con Belong, un gran disco producido por Flood y por Alan Mulder, con canciones mucho más contundentes, con mucho más cuerpo que ese debut que también nos gustó tanto, y sobre todo con un tema como Heaven's Gonna Happen Now, que vamos a escuchar para despedirnos y salir pitando en el taxi.
Pues nos vemos dentro de un mes, Travis, y nos vemos la semana que viene con todos nuestros oyentes aquí en nuestro Circo Ambulante. Hasta entonces.
Bye. Faithful.